En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y esos temas que siguen impactando al mundo y que seguirán impactando al mundo es justamente el cambio climático. De ahí que el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio de todos los años. Es una de las principales actividades organizadas por las Naciones Unidas para promover la conciencia ambiental global, llamar la atención de los gobiernos sobre las cuestiones ambientales y fomentar la acción. En ese día del 5 de junio, el sistema de Naciones Unidas y los gobiernos del mundo realizan diversas actividades para dar a conocer y enfatizar la importancia de proteger y mejorar el entorno ecológico. Bajo el lema Nuestras tierras, nuestro futuro, fue recogido por Naciones Unidas para que hablemos acerca de la importancia de la educación ambiental y el cuidado de los ecosistemas que nos rodean. Hay un hashtag que ellos señalaron que es numeral generación restauración, que puede hacer la paz con las tierras que habitamos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Necesitamos que participes, dicen Naciones Unidas. El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación de emergencia. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 centígrados en este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030. Si no actuamos ya, la exposición al aire contaminado aumentará un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040. Pero estas no serán las únicas consecuencias. Pueden venir muchas más que de hecho las estamos viendo. Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que una sola tierra y su enfoque sobre una vida sostenible en armonía con la naturaleza sean tan pertinentes como siempre. La tierra desempeña una función fundamental en el sistema climático, puesto que actúa como un sumidero de carbono. No obstante, nuestra tierra está sometida a una presión cada vez mayor debido a la deforestación, la urbanización, el desarrollo industrial, la expansión de la agricultura y las prácticas agrícolas insostenibles. La buena noticia es que existen formas de corregir el deterioro de la tierra, y se puede decir que el calentamiento global es el que ha hecho que la gente preste cada vez más atención al impacto del tiempo y el clima en la vida social. No podemos mirar el problema de forma aislada, sino que debemos discutir el cambio climático de manera sistemática. Así podríamos obtener unas conclusiones del cambio climático en la sociedad humana y el impacto de los factores geográficos en el proceso de la historia humana serían mucho más científicas. Es imposible no referirme de cara a la próxima COP16 que se desarrollará en Cali, señaló Naciones Unidas. Es donde cada país presentará su plan sobre cómo pretende cumplir los objetivos establecidos en el marco global de biodiversidad. En esta COP16 se espera ver un progreso real en materia de financiación en la COP16, siendo el establecimiento del Fondo de Biodiversidad de Kunming un importante paso adelante. Pero preguntémonos, ¿qué es el Fondo de Biodiversidad de Kunming. El Fondo de Biodiversidad de Kunming es un fondo que China lanzó y que se ceñirá al enfoque del multilateralismo y el funcionamiento internacionalizado y trabajará sobre todo mediante la concesión de subvenciones para apoyar la conservación de la biodiversidad en los países en desarrollo. Esto lo ha comentado el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Esto tendrá un gran impacto en la COP16 en Cali. Esperemos que conozcamos más detalles sobre este tema más adelante. También Naciones Unidas anticipa que la conferencia se reconocerá de manera destacada voces no escuchadas antes, como las de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Quieren tener voces fuertes para los pueblos indígenas y los afrodescendientes, dijo Naciones Unidas, reconociendo el papel fundamental que desempeñan estas comunidades como administradoras de la tierra. Con lo anterior que he comentado sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, es muy interesante comentar que la Asociación de la Amistad Colombo-China y la Embajada de la República Popular China celebran la semana entrante, o sea, el 12 y el 13 de junio, la Semana Colombo-China 2024, que tendrá lugar en el Club El Nogal. El eje temático será justamente el desafío de la transición energética y la experiencia de China en la construcción de una civilización ecológica, abordando temas claves como la energía, la ecología y la tecnología. Para hablar de esta Semana Colombo-China con este importante tema de fondo, le doy la bienvenida al presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, el doctor Guillermo Puyana Ramos. Gracias, Guillermo, por estar en perspectiva global y tener un tiempo para estas reflexiones sobre un tema más importante a nivel mundial.
No, gracias a ti, Doris, por esta nueva invitación a tu programa, que siempre ha sido un espacio muy generoso para difundir las actividades de la asociación.
Bien, sería interesante que nos cuentes cómo se va a desarrollar este magnífico evento, un poco quiénes serán, si se alcanza los expositores y cómo ha hecho usted esta importantísima relación con China y Colombia.
Bueno, la Semana Colombo-China se instala a las 8:30 de la mañana en el Club El Nogal el 12 de junio próximo. Es el enfoque o el tema central es, en efecto, el desafío de la transición energética y la construcción de la civilización ecológica en China. Desde hace 5 años, la Semana Colombo-China se caracteriza por traer a Colombia temas en los que China tiene una importancia o tiene una experiencia importante y que además es relevante para nuestro desarrollo socioeconómico, porque ese concepto de la Semana Colombo-China es lo que ha permitido que se integren en las últimas ediciones no solo temas muy relevantes que no se suelen ser discutidos por la atención que absorbe en relación con China el comercio o la geopolítica, pero hemos traído temas como educación y tecnología, agricultura, desarrollo urbano. Y en esta oportunidad, pues desde el año pasado definimos que fuera energía por varias razones. Primero, por la evidente importancia en términos de la cooperación internacional global sobre el tema más relevante para el desarrollo de la humanidad que tenemos que enfrentar en este momento, que es el cambio climático. Y entender el papel que China juega en eso, no solo como líder tecnológico, sino como el país donde se está produciendo la tercera parte de la manufactura mundial. En la introducción que acabas de leer, pues ahí están los elementos, ¿no? Una de las cosas que hay que resolver en el mundo frente al cambio climático es que cómo armonizar el desarrollo social y el desarrollo industrial que no se pueden detener con la necesidad imperiosa de frenar el cambio climático. Y China, en los últimos años, ha hecho una transición muy interesante hacia la civilización ecológica, enfrentando los desafíos de la transición energética y de la mano de la tecnología, ¿no? Yo lo resumiría como diciendo, el gran objetivo es la civilización ecológica, o el gran objetivo es la ecología, el gran desafío es la energía, la gran herramienta es la tecnología. Y como caracterizan estas semanas colombochinas de la asociación, pues se integran personas de gobierno de ambas partes, pero sobre todo centros académicos, porque la Semana Colombo-China es sobre todo una gran actividad académica científica para discutir a muy alto nivel entre científicos, académicos y expertos ligados o no al mundo del gobierno o al mundo empresarial sobre estos temas en los que la Semana Colombo-China se ha asociado. Vienen invitados por primera vez presenciales dos expertos de China, uno en energía, otro en ecología. Va a venir un experto de Huawei que va a hablar de que Huawei es uno de los aliados de la Semana Colombo-China junto con la Embajada del Club El Nogal y Claeria, pero va a hablar de la digitalización relacionada con la energía y va a haber pues una serie de análisis y de compartir experiencias y opiniones alrededor de los temas centrales que no tienen solo que ver con energías nuevas, sino cómo en una transición balanceada y justa, China ha optimizado los usos de los recursos fósiles, manteniendo el objetivo de una sustitución de esas fuentes, pero sin renunciar a ellas, pero sí tratando de resolver los problemas ambientales que el uso de esas energías fósiles implican, o de las energías no fósiles como la hidroeléctrica. Entonces va a ser muy interesante porque vamos a tener una perspectiva que es muy práctica, que es la de China, y en la que uno, aquellas personas que hayan visitado China hace varios años, di tú 10 o 15 años, y la hayan visitado en los últimos meses o en las últimas semanas, como es el caso mío, pues el impacto es evidente. Digamos, la mejoría en la calidad ambiental en las ciudades es una cosa que pues es una evidencia que está ahí. Y entonces yo creo que esa experiencia es enormemente valiosa para un país como Colombia, en la que estamos tratando de identificar cuál es el camino correcto y cuál es la política adecuada para balancear todos los intereses de la industrialización, la transición energética y la protección ambiental.
Pues Guillermo, a mí me parece muy importante y eso que usted acaba de comentar, que generalmente acá en Occidente y en nuestros países de América Latina, siempre creemos que el país que tiene mayor polución en el mundo y mayores efectos del efecto invernadero es precisamente China. Pero como usted dice, eso ha cambiado. La polución que antes se sentía en muchas de las ciudades de China, entiendo que eso ya es un tema del pasado. Aunque siguen trabajando en eso, y Naciones Unidas precisamente ha dicho en estos días de tantas conferencias sobre el tema que China es uno de los países mejor posicionados para cumplir los objetivos del desarrollo del milenio. De acuerdo a eso, le quisiera preguntar, ¿usted cómo entiende esto? Se dice que China hoy aspira a convertirse en una civilización ecológica y se ha erigido como uno de los principales impulsores de la transformación energética global. ¿Qué es
Sí,
la civilización ecológica?
la civilización ecológica es, como te decía yo, el gran objetivo de la ecología y es el modelo de desarrollo que quiere tener China en el que el centro es el ser humano, el centro son las personas. Y al tener el centro en las personas, estás hablando necesariamente de su bienestar ambiental y de su prosperidad económica, ¿no? Entonces, no se trata solo de la protección ecológica como un concepto aislado del ser humano, sino el ser humano en el centro, con el objetivo de la transición, con el objetivo no solo de la protección ambiental, una vida que le permita al ser humano vivir en una ecología adecuada y balanceada, pero también en términos de bienestar, y el bienestar es la producción necesariamente, igualmente, ¿no? Entonces, Desde el punto de vista teórico, el concepto de civilización ecológica pues tiene unas complejidades, pero es lo que orienta las acciones políticas del gobierno chino y es lo que a través de lo cual se están enlazando todas las transiciones que se están surtiendo en China, que en efecto, en términos cuantitativos, sigue siendo un gran emisor de gases de invernadero, pero no así desde el punto de vista de la emisión de gases per cápita, ni de la emisión de gases por Producto Interno Bruto. Me explico. Cuando se hacen las mediciones, porque pues en China se produce la tercera parte de la manufactura mundial, razón por la cual su participación en la huella de carbono del mundo pues es esa. Pero cuando se mira en términos de la población, el habitante chino no es el más contaminante del planeta. Si uno considera las economías industrializadas o las economías más grandes del mundo, para excluir, digamos, países como Dubái o Emiratos, donde la producción de petróleo hace que sean altos generadores de gases de invernadero per cápita, sino hablando de las economías mayores, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, el mayor contaminante del mundo es Canadá, per cápita. Y también por Producto Interno Bruto. Entonces, esas son las cosas que los chinos dicen en términos de la cooperación global en cualquier tema, pero especialmente en energía. La regla que hace que la discusión y la distribución de las cargas entre las sociedades sea justa es que las responsabilidades son globales, pero diferenciadas. Y ahí China tiene mucho que hacer, pero los países industrializados, sus modelos de consumo, sus estilos de vida y la exportación de lo que se conoce como el outsourcing después de contaminación, que lo hicieron en una época hacia Japón, en otra época hacia Hong Kong, en otra época hacia China y ahora lo están pasando hacia India, Vietnam, etcétera, etcétera, pues es un tema que hay que considerar y hay que debatir. Pero como te decía, es evidente en la calidad de vida de la ciudad de lo que está pasando en China. Y a mí me parece, digamos, me encanta que hayas ligado esto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque esta semana Colombo-China, por primera vez en la historia de la asociación, la clausura de la semana Colombo-China incluye el anuncio de cuál va a ser la semana Colombo-China 2025. Y el objetivo y la Semana Colombo-China 2025, que nosotros nos tomaremos un mes de descanso después de la preparación de esta Semana Colombo-China, empezaremos a trabajar en 2000, en julio o en agosto de este año, van a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pensamos que eso sea un gran foro que integre todos los problemas del desarrollo global y de las necesidades de la humanidad en la transición hacia una sociedad ecológicamente más balanceada, pero a la vez más justa en términos del desarrollo industrial, y en lo que China, como lo reconoce las Naciones Unidas, ha tenido un desempeño realmente ejemplar.
Guillermo, para que China llegue a este adelanto tan importante en los temas de energías renovables y la disminución del carbono en todos los productos que hoy hace China y exporta al mundo, también la inversión para llegar a este despunte de uno de los mejores países posicionados en todos los temas del medio ambiente ha tenido que hacer grandes inversiones. Cuéntenos un poco ese tema. ¿Cómo han
Bueno.
sido, de qué categoría las inversiones tan impresionantes que ha hecho China para llegar a destacarse en el mundo como uno de los países que llevan la delantera en los temas del cambio climático?
Sí, bueno, por un lado hay varios componentes, pero digamos, hay un componente público de financiar la transición energética y la investigación y el desarrollo, no solo de nuevas energías, sino de toda aquella tecnología que permita un uso mejor, más óptimo de todas las fuentes de energía. Una de las cosas que esperamos que sean muy ilustrativas en Colombia es cuál es la tecnología que se ha desarrollado para reducir los impactos ambientales del carbono. carbones de alta eficiencia para energía térmica, por ejemplo. Que eso es un anatema, pues cuando uno habla con gente que es muy radicalmente, que rechaza de manera muy radical el uso de las energías fósiles. Pero no, lo que te digo es, no solo se trata de explorar nuevas energías, hay una parte muy importante hacia allá, pero sino también en cómo optimizar y reducir los efectos ambientales del petróleo, del gas, del carbón, de la energía hidroeléctrica, porque en la perspectiva china, pues no hay una renuncia a las energías fósiles ni en el mediano ni en el corto plazo, ¿no? Ya más a largo plazo habría que ver si eso es algo que esté en la mente de los planificadores chinos. Por otro lado, está una cosa que me parece a mí importantísima y de la que vamos a hablar en la semana, y es la participación del sector privado en esa transición. Por ejemplo, Huawei, una de sus áreas de inversión más importantes es energía, ¿no? Xiaomi acaba de lanzar un vehículo cuya autonomía, un vehículo eléctrico cuya autonomía pues es muy importante, es muy alta, y la velocidad de carga de las baterías hace que no sea competitivo nada que ya exista, ¿no? Acaban también de presentar otro prototipo en China de un vehículo que da una autonomía de carga eléctrica de 1.000 kilómetros. Es decir, todo esto está transformando no solo el mercado de los automóviles, sino de la forma en que la gente se desplaza y usa el sistema de transporte público para hablar de eso. Pero el rol del sector privado me parece a mí que es altamente relevante. Y el otro componente es que cuando uno mira, ya en términos de cooperación internacional, cuando uno mira en qué se están usando los recursos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en varios años, no, digamos, no sé si el año pasado fue así, pero en varios años la gente cree que la iniciativa de la Franja y la Ruta es energía, perdón, es infraestructura. Pero cuando uno ve el componente de en qué están invirtiendo desde la Franja y la Ruta, el principal en varios años ha sido energía, ¿no? Entonces hay una conjugación de mecanismos de cooperación internacional, apoyo a la investigación y desarrollo del sector público, y una inversión muy fuerte del sector privado, sobre todo de las grandes empresas tecnológicas chinas privadas, como te menciono, pues Huawei.
También se habla de esa apuesta por la energía nuclear en China y debido a eso se dice que China espera que en el 2050 el 90% de su energía provenga de fuentes distintas a la del carbón respecto al que prevé alcanzar la neutralidad una década más tarde, o sea, para el 2060. En esta
Sí.
reunión, en este seminario, también se hablará un poco de este tema de la energía nuclear en China y la participación de muchos otros países en este tema.
No, estuvo contemplada la posibilidad de que hablara un experto de la Universidad de Harbin que está enfocado en energía nuclear. Y vamos también a invitar a un colombiano que está estudiando el desarrollo nuclear en China, está especializado, está haciendo una maestría o un doctorado en eso. Pero como la idea de la Semana Colombo-China es un concepto, es la relevancia para Colombia del tema, el uso de la energía nuclear en Colombia pues está muy distante de ser algo que en términos prácticos podamos desarrollar. Entonces, desafortunadamente, en ese punto de la energía nuclear, la discusión conceptual sobre si esa es una energía limpia o no, digamos, el presidente Petro ha dicho que no, o que duda que eso sea así, siendo muy importante, pues en términos de relevancia práctica, para lanzar mensajes a este gobierno sobre cuáles podrían ser las áreas de cooperación en energía con China, pues no es muy realista hablar de un tema tan importante como el uso de la energía nuclear para alcanzar la neutralidad en carbono, que es el objetivo de China que has explicado.
Finalmente, Guillermo, estamos ya terminando esta conversación muy interesante sobre un tema tan interesante como es el cambio climático. Podríamos comentar que las exportaciones de China están impulsando la transformación verde a nivel mundial.
Sí.
China es el actor global dominante en la cadena de suministro de energía limpia, controlando cuotas significativas en baterías, energía eólica y producción de litio. ¿Usted cómo contempla estas grandes exportaciones que hoy se están haciendo, sobre todo a los países que se denominan el sur global? Porque ya vemos que los aranceles que va a imponer Estados Unidos y posiblemente también la Unión Europea, cosa que todavía no están definidos, pero pues serán muy complejos. Sin embargo, para muchísimos analistas, estas exportaciones van a hacer mucho o están haciendo mucho por la biodiversidad en el planeta.
Sí, mira, en términos de Colombia, las importaciones que provienen de China son básicamente maquinaria y tecnología. El China es nuestro gran proveedor de maquinaria y tecnología. Eso tiene muchas implicaciones, no solo la importancia que tiene esa tecnología para la industrialización colombiana, sino que que no es un mercado, no, digamos, no es un socio o un actor económico competitivo con nosotros. Somos altamente complementarios en ese campo. Y así es para todo el sur global. Lo que China tiene en maquinaria, pero además en tecnología, para todo el sistema de transporte, para la optimización de los usos de las fuentes de energía de manera más sustentable, es clave para los países del sur global. Y no lo vamos a obtener de otra manera. Una tecnología de esa calidad y tan asequible y a los costos que la ofrece China, no la vamos a tener de otra manera. Hay que entender, además, que la controversia que se está suscitando alrededor de las medidas de aranceles o de restricción de los mercados en Europa y en Estados Unidos hacia las tecnologías chinas en vehículos o cosas de esas, pues son medidas de protección de mercados ineficientes, por un lado, ¿no? Realmente frente a los vehículos no hay nada que hacer con los chinos ya. Pero Estados Unidos dice que no los quieren, que los quieren restringir también por motivos de seguridad nacional, que porque pueden investigar la infraestructura de los Estados Unidos. Eso es una tontería cuando uno ve la calidad de la infraestructura china versus la de los Estados Unidos. Y los chinos no tienen nada que andar copiándole a los Estados Unidos en términos de infraestructura. Realmente la infraestructura china, junto con la calidad ambiental y el mejoramiento, digamos, de todos aquellos índices que muestran el bienestar social, pues son absolutamente evidentes. Entonces, para volver a tu pregunta, definitivamente la de la exportación china hacia el sur global no es una exportación competitiva, no es una que nos compita en nuestros mercados internos, no nos están trayendo agricultura. No, estamos trayendo es maquinaria y tecnología, y eso y ese proceso, en la medida en que China va haciendo su transición industrial hacia una economía altamente digitalizada con altos componentes tecnológicos, pues va a ser cada vez más importantes para nosotros. Y países como Colombia, pues deben optar por su propio camino, pensando en las necesidades nacionales y balanceando los intereses estratégicos para determinar de qué manera podemos avanzar en la relación con China, obteniendo todos los beneficios que eso tiene, en este caso en energía, sin entrar en controversias innecesarias con ningún otro país. Porque como te digo, lo que estamos obteniendo de China y lo que vamos a obtener de China en el futuro en términos de tecnología, transición industrial, optimización de los recursos energéticos, transporte sostenible, no lo vamos a obtener de ningún otro país. Y en algún momento, pues se va a producir un punto de quiebre porque los mercados, pues van a demandar carros chinos en Europa y en Estados Unidos, porque es que ponerse a la par con los chinos ya es un proceso que requeriría un nivel de investigación y desarrollo tan acelerado, pues que el tiempo no les da a esos países, de manera que, como muchas cosas en la tecnología, el principio de que la mejor tecnología, si además es la más barata, siempre se impone.
Bien, pues la verdad que muchos éxitos y esperamos que todas las personas interesadas en este gran tema puedan acompañar a la Asociación de la Amistad Colombo-China y a la Embajada de la República Popular China, organizadores de este evento tan importante. Doy las gracias, Guillermo Puyana Ramos, presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana. Los invitamos a este encuentro en el Club del Nogal 12 y 13 de junio, o sea, la próxima semana, a este evento maravilloso.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.